música de Claudio de Lía en la primera parte, de Luquita Giuliano. Gracias, Lucas, por el laburo. El trabajo de José Goncalves en la mesa de trabajo, la voz comercial de Martín Castro y Néstor Nini en la coordinación. Seba, ¿la seguimos el lunes?
Dale, cómo no, con las dos ediciones.
Bueno, nos vamos. Ganaron los dos equipos, ganó Gimnasia, lo relató Lucho, nosotros le contamos la victoria de Estudiantes. El lunes los esperamos en el Deportivo. Al mediodía lo charlamos y debatimos estas dos victorias, y a la tarde, por supuesto, también a las 19, para debatir en una semana larga, hasta el fin de semana próximo, cómo quedan confirmados estos grupos de la Copa de la Liga. Nos vamos, señores, le contamos por provincia la victoria con gol de Aguirre. 1-0 de Estudiantes en Alta Córdoba ante Instituto. Pero recoge la pelota, la recupera para Estudiantes, la deja para Montaner. Este para Thiago, Thiago para Piovi, Piovi para Thiago. Pica Benedetti, Benedetti para Aguirre. Aguirre con la pelota mano a mano contra la marca de Gerardo. Le muestra la pelota a Aguirre. Quiere desbordar, buscará la raya final. Aguirre con la pelota que bien la hizo. Jugó en individual, se metió en el área, tiró. ¡Gol!
En todo el país, el cielo está despejado. Temperatura actual 21 grados, humedad 85%. Axel Kicillof aseguró que no se va a recuperar el orden internacional con insultos y atropellos. El gobernador hizo estas declaraciones al participar de un panel sobre políticas locales en el marco de la movilización global progresista en Barcelona. Durante su exposición, Kicillof aseguró que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono.
Se han dado citas, se han dado reunión aquí, dirigentes de diversas experiencias, de diversas trayectorias, pero que creo que se encuentran unificados y seguros de que no es por el lado de la guerra, no es por el lado de la violencia, no es por el lado del insulto y de la agresión que se va a poder reconstituir un orden internacional que hoy está roto y destruido. Creo que se ha puesto en marcha también la creatividad, la solidaridad entre los países y la posibilidad de plantear un orden internacional que no sea con el atropello y con la violencia que reconstruya esas normas y esas reglas.
Javier Milei está viajando a Israel mientras crece la tensión en Medio Oriente. En su agenda de actividades, el presidente tiene prevista una reunión con su par Benjamín Netanyahu, una visita al Muro de los Lamentos y su participación en los actos por la independencia en Jerusalén. Además, tiene programadas actividades hasta el martes próximo y estará volviendo a nuestro país a media mañana del día miércoles. En este momento comienza el show del sacerdote DJ en Plaza de Mayo en homenaje al Papa Francisco a un año de su partida. La Fundación Miserando organizó el evento frente a la Catedral Metropolitana y gestionó la presencia del padre Guillermo Peixoto, quien es mundialmente conocido por fusionar música electrónica con mensajes de fe en sus presentaciones. En declaraciones a Radio Mitre, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó su participación en el homenaje musical y advirtió que se trata de una propuesta seria que quiere llegar a la juventud por un canal distinto.
Me parece que es un modo disruptivo, nuevo, va a ser un homenaje al Papa, no es ningún tipo de celebración sacramental ni nada por el estilo, sino un espectáculo musical. Creo que llega a mucha gente que de otro modo no podría llegar. Y por otro lado, la consigna de él, ¿no? Que podamos realmente ser una celebración del encuentro, ¿no? Que puedan realmente estar todos, como decía el Papa Francisco, y por eso creo que la movilización va a ser grande.
Pasaron 5 minutos de la hora 20 en todo el país. El cielo está despejado y la temperatura actual es de 21 grados 8 décimas, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música. Es patrimonio. Subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia, grabada en 33 revoluciones. Bienvenidos a Expedición Vinilo.
La radio es mucho más de lo que se escucha al aire. Es un lugar especial que respira incluso cuando se apagan los micrófonos. Yo camino la otra radio. Paso por el estudio mayor donde todavía parece flotar el perfume de las orquestas que tocaban en vivo en los años 50. Cruzo la sala de operadores con sus luces rojas parpadeando como ojos que nunca duermen. Y acaricio las paredes del informativo lleno de cables amarillentos que alguna vez fueron la última primicia. Pero mi lugar es este. Detrás de esta puerta doble está la discoteca. Mi nombre no importa. Acá soy el que se queda cuando todos se van. Mi oficio es cuidar el orden de este laberinto de discos de pasta y vinilo que duermen en estos estantes de hierro, protegidos de la humedad y del olvido. Es un paisaje de lomos gastados y tipografías de otro siglo, donde el aire pesa de forma distinta, cargado con el polvillo de las fundas de papel y el aroma dulce del acetato. Aquí el silencio no es ausencia de ruido, es una tensión contenida, la de miles de surcos que esperan con paciencia de piedra el beso de la púa para volver a gritar. En este santuario de estanterías que llegan hasta el techo, las sombras se mueven al ritmo de una música que nadie más escucha. Yo soy el testigo de ese pulso, el que sabe que cada disco es una cápsula de tiempo esperando ser rescatada. Y hoy el destino me señaló uno que lleva demasiado tiempo en la oscuridad. Ustedes lo saben bien, a este rincón de la radio no se llega de paso. No es un pasillo que se cruza para ir a otro lado, ni un lugar donde uno termina por accidente. La discoteca no está oculta, pero para cruzar este umbral hay que tener el deseo de buscar algo, la voluntad de hundir las manos en el pasado. Es un destino, no una coincidencia. Por eso, que hoy estemos acá a punto de apoyar esta aguja sobre el surco, no es casualidad, es una cita. Pieza de 1979 que transita entre la urgencia punk y la sofisticación rítmica. Sientan la vibración de este vinilo. Es un pulso nervioso de tres rubios que se deslizan por los pasillos de la radio como sombras en la noche y llegan para reclamar su lugar en la historia. No es un disco más. Acá la aguja dibuja atmósferas. Se trata de Regatta de Blanc de The Police. Lo apoyo con cuidado porque cuando la púa toque el surco, el espacio se va a llenar de ecos y de esa tensión magnética que solo ellos sabían crear. Alejandro, Gabriel, recogí una señal de auxilio dentro de una botella que flotaba en el mar de los vinilos. Y la música llegó al rescate. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my message in a bottle. Yeah.
Hola, Ali.
Permiso.
¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Voy acomodando.
Bueno, buenas, gracias.
¿Todo bien, Gaby?
Bien, todo bien, ansioso por ver con qué nos encontramos
sí,
ahora.
Sí, es un discazo del día de hoy, el que nos dejó el guardián, al que le agradecemos muchísimo su selección. Hoy nos toca un discazo,
¿no? Discazo, segundo disco de The Police, año 1979, Regatta de Blanc.
Para mí el mejor de The Police.
Yo no sé si es el mejor, no, para mí no es el mejor de The Police.
Para Gustavo Cerati también sí. Era el mejor.
Bueno, está bien eso.
Es más, hizo una versión de un tema.
Claro.
Cuando lleguemos al momento te cuento la historia.
Pero no está mal la exploración, sobre todo de guitarras,
claro,
que hay en este disco. Abre un universo para Cerati, pero además para un montón de guitarristas de los 80. Es muy loco esto, porque es comienzo del año 1979 y tal, claro, vez estemos hablando del primer disco de los 80. Hay un historiador,
Eric
Hobsbawm, que plantea que los siglos no empiezan necesariamente un primero de enero del año 2000, sino que por ahí el siglo XXI empezó, no sé, con la caída del muro de Berlín,
claro,
¿no? 10 años antes. Y un poco, en ese sentido, me parece que cuando The Police inaugura este disco, bueno, encuentra un sonido que iba a marcar muy, muy, muy a fuego, por lo menos los primeros 5 o 7 años de la década del 80.
Sí, además un disco que, bueno, The Police ya había sacado su primer álbum, que por ahí tenía esa esencia un poco más rockera, más punky, ¿no?
Todavía una herencia más punky, sí.
Y en este ya directamente generan ese estilo propio, diría yo, que obviamente tiene el reggae como una apropiación, ¿no? De personal, lo usan de una manera, lo meten de una manera tan personal que de hecho es el título del álbum, ¿no? Reggae de blanco.
Reggae de blanco, reggae de blanquito, reggae de rubias, tres rubiecitos haciendo reggae, ¿no?
Y es un disco, además, de todo, a diferencia de todos los discos que van a venir de The Police a partir de este, que los encuentra tocando mucho y al cual tienen que un poco grabar de manera rápida porque estaban en medio de giras, lo cual hace también que tengan mucho protagonismo no solamente Sting, que se va a convertir obviamente con este disco también en el generador, en el cerebro compositor, en el gran compositor de los hits de The Police, sino que también tienen mucho protagonismo, incluso al mismo nivel o más a veces, bueno, Copeland y Summer, ¿no? Que tenían mucho eso de zapar, de algunas canciones que en el vivo se extendían mucho y de los cuales incluso ahí han robado, entre comillas, ¿no? Algunos de los arreglos que iban a ser parte de los temas de este disco, que como te digo, en dos semanas tuvieron que resolverlo, cosa que para un álbum como...
Tres sesiones.
Sí, y entre giras.
Y entre giras, claro. En una gira muy muy agotadora. Lo que hay que decir es que el debut discográfico de The Police, que no fue tan trascendente, pero sí su single.
Bueno, tiene, ¿no? Sí, muchas cosas.
El single que con Roxanne, fundamentalmente, claro. Año 1978, empieza a ser muy, 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 muy escuchado en las radios, uh-huh. No solamente en Europa, sino también de este lado de la...
Claro, recordemos que Copeland es norteamericano. El hermano era también un agente publicitario.
Sí.
Y el primer éxito que tiene...
Medio que los manageaba también.
Exactamente, ¿no? Termina siendo su manager en esa época. Y el primer éxito que tiene no es en el Reino Unido, es en los Estados Unidos, claro. Con Roxanne, que nunca llega a ser el éxito que fueron los temas de este segundo disco en Inglaterra.
Claro.
Es increíble cómo pegan primero en los Estados Unidos, pero sí. El verdadero boom van a ser... los tres discos, pero en el Reino Unido un tiempo después, ¿no?
Exactamente.
Es increíble.
Eso del ardid publicitario es muy loco. Roxanne es un tema que habla de el amor
prostituta.
Con una prostituta, exactamente. Uh-huh. El enamoramiento con una prostituta. Y el tema no fue prohibido en ningún lugar.
Uh-huh.
Sin embargo, Sting... cuando llega a Estados Unidos le preguntan, lo primero que dice que Roxanne había sido prohibido en la BBC.
Claro.
Lo que generó
genera todo
una estampida de DJs pasando el tema prohibido de Police, el tema prohibido de Police, el tema prohibido de Police, que nunca había sido prohibido en ningún lugar del mundo el registro, claro. de que Roxanne haya sido prohibido, pero como ardid publicitario le funcionó muy bien.
Y que en ese primer momento había sido también un poco esa primera incorporación de una guitarra al estilo reggae, porque en realidad la guitarra de Andy Summer nunca termina de ser puramente de reggae. No, todo ese background de haber sido un guitarrista de blues británico en la época donde el blues británico estaba allá arriba, de hecho es el más grande de los tres, es el tipo que ya había tocado
10 años más que los otros.
Había también, tocado claro. Con Alexis Cornell, había sido parte de Animals,
los Animals,
que, pardon, sí, la claro. Desarme, y además había tenido sus bandas al estilo Beatle que tocaban junto a Jimi Hendrix o Cream. Entonces el tipo te representaba un poco.
Tipo que se codeaba con Page, que se codeaba con Clapton, ¿no?
Claro,
que
exactamente. Estaba
en
ese nivel.
De
hecho, cuando se conoce The Police, es en el marco de una sesión de grabación para el que era el bajista de Gong, que era una banda de rock progresivo. Copeland tocaba rock progresivo, por más que su espíritu era punk, y de hecho arma The Police queriendo hacer una banda punk. Sting viene del lado del jazz, lo cual también comulgaba muchísimo con ese estilo de rock progresivo que sucedía en ese momento. Y ahí es donde incorporan en la grabación a Andy Summers y termina conociéndose los tres a nivel musical. Después Andy Summers iba a entrar a la banda y se iba a conformar ese trío, dejando de lado al primer guitarrista de punk, que iba a quedar un poco en el olvido, pero por suerte
Albany.
Exactamente,
claro.
Exactamente, claro. Que venía del lado más punk y más limitado en el sentido musical, tal vez, aunque...
Sí, cometió el error Padovani en un momento de decir es él o yo.
Sí, que en realidad dicen muchos que fue Andy Summers, el mismo Andy Summers dice yo no puedo tocar con él. O esto es un trío, o bueno, o nos vemos, y obviamente no dejaron ir a Andy Summer. Tocaron muchísimo en vivo, se conocieron muchísimo, y en ese marco estaban tal vez en su mejor momento de relación, cuando graban entre la gira norteamericana, que les estaba dando más publicidad en el Reino Unido que en, sí, en Estados Unidos, graban Regatta du Blanc, de Blanc, que iba a ser, bueno, el número uno del Reino Unido en pocas semanas.
Temas, la gran mayoría, cuando llegaban al estudio, inconclusos, no tenían ningún tema terminado, pero lo que tenían eran varios de los temas ensayados en el marco de la gira y en zapadas, uh-huh, en vivo. Era una costumbre del grupo, claro, en ese momento. Ahí fueron encontrando de algún modo, si se quiere, la atmósfera final de varias de las canciones, y muchas de ellas efectivamente terminadas ahí en el estudio de grabación. Uno de los discos probablemente de la década del 70 con la mejor apertura que podés encontrar. Uno de los temas más célebres, sino el tema más célebre de... Yo creo que para los verdaderos fanáticos de Police, no necesariamente el que más les guste, pero creo que si de Police vincularlo con un tema, un tema que definió su sonido, es precisamente Message in a Bottle.
Sí, creo que no lo destierra ni Roxanne, ni...
Ni Every Breath You Take.
Exactamente, que iba a aparecer en el último, sí, disco, y que se iba a convertir tal vez en el tema que más guita le dé a Sting, sobre todo.
Muy probablemente. Mirá, yo los vi a los de Police en la gira esa que armaron entre el 2007 y 2008, creo que fue...
La vuelta.
En el 2008, y ese tema que le había visto a Sting varias veces, también por fortuna, en vivo, que era el tema con el que cerraba, con el que cierra el show, Message in a Bottle, es una versión mucho más acústica, si se quiere. Bueno, fue el tema que eligieron para arrancar el show.
Claro.
En River, en el 2008, los tipos arrancan a tope haciendo una versión muy, muy, muy parecida a la versión original de Message in a Bottle.
Que es el tema que eligen para abrir Regatta du Blanc.
Ese disco que vamos a repasar en la noche de hoy. Así que bueno,
vamos a ponerle play.
Los dejamos con la música, con esas guitarras increíbles. Qué bárbaro, qué canción. Una canción con dos. Una canción con doble estribo.
Tremendo.
Y dos estribillos.
Tremendo.
Vos si estás en el estadio, cantás Message in a Bottle y después terminás cantando Send in a Message. Es increíble. Ha funcionado muy, muy bien. Una canción que funciona muy bien en el disco, inaugurando el disco. Pero una canción que funciona muy bien en vivo.
Claro.
También, ¿no? Con todas sus diferentes versiones. Sting se encargó casi de ponerle rasgos estilísticos multigénero a esta canción en infinidad de recitales. Y siempre queda bien lo que habla de, bueno, ¿no? Un temón.
Sí, verdadero temón. Es un temazo y además se va a convertir, como bien dijiste vos, en el emblema, ¿no? Uh-huh. de la banda. En un emblema de Sting, ¿no? Que va a lucrar con esta canción durante toda su carrera solista también.
Y también como escritor, ¿viste?
Claro, claro.
Sí, pero
claro.
Si vos querés, es la letra, no digo comprometida, eso vino después, pero es la letra que avanza sobre algunas inquietudes filosófico-literarias de Sting, que iban a estar muy, muy, muy presente, sobre todo en los dos últimos discos de The Police y en su carrera solista,
claro,
¿no?
Claro.
Y es la primera vez que, si se quiere, está bien, cuenta la historia. De repente, para resumirlo muy, muy brevemente, hay un penado de amor como náufrago en una isla.
Claro.
Y ese penado de amor, buscando aquello de lo cual carece el amor, tira una botella al mar.
Sí, con un mensaje
y
adentro.
Y un tiempo después se encuentra con que la playa de su isla, ese lugar de soledad más plena y absoluta, está minado de botellas pidiendo lo mismo.
Claro.
¿No? Pareciera que la soledad y eso de aislarnos en una búsqueda permanente tal vez obstaculiza un poco la posibilidad de encontrarlo.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Es eso lo que nos está diciendo Sting. Y a mí siempre me pareció fantástico, digamos. Es una muy buena idea. Es una muy buena idea.
Una genialidad. Además, bueno, insisto, para mí este es el mejor disco, no solamente por las canciones, que obviamente son las que lo componen, sino, pienso yo, por el momento en el que están todos, ¿no? Están como en ese momento donde todavía se están conociendo de alguna manera, más allá de que ya habían tenido muchísimo rodaje juntos en poco tiempo. Recordemos que la carrera en total de Police dura 7 años.
Sí.
Estaban 5 o 8.
Son 5 años amasando discos, con 5 discos, sí, y ahí se termina.
Sí.
Ellos se conocen en 1976, en realidad. En el norte de Inglaterra, en Newcastle, se conocen. Stewart Paul Copeland, como bien decías vos, es estadounidense. Copeland era el hijo de un chabón importante de la CIA.
Sí. Pero que además era músico.
No, lo que definía las relaciones políticas de la CIA. Sí, tipo pesado.
Sí, sí.
Con un hijo socialista.
Por eso se llama The Police.
Claro, exactamente, por eso se llama The Police. Sí. Es una suerte de homenaje con sorna a un papá con el que se llevaba muy mal siempre.
Sí.
Pero cuyas relaciones les abrieron unas cuantas puertas, ¿no? A los hermanos Copeland.
Sí, que también lo introdujo en la música, porque el padre músico, además de agente de la CIA, y también de muy chico, lo instruyó en el instrumento que a él le gustaba. Por eso, de tan pequeño, ya Copeland era un gran instrumentista.
Un gran baterista.
Claro, sí, claro.
Casi un percusionista más que un baterista.
¿No? Sí, sí, un tipo de un distinto, ¿no? Hablamos diferente la otra vez con de Kate Moon. Bueno, este a su estilo, con mucha más elegancia en el toque, pero también con mucho de esa técnica utilizada para su lado punk. No, es un distinto. Y sobre todo en este disco, a mí este disco me fascinan las baterías, me parece increíble. Bueno, y más Johnny Butler tiene una base rítmica increíble, además de esa gran guitarra y ese gran riff que te introduce en las canciones de The Police,
que es un riff que está duplicado por la guitarra y el bajo, ¿no?
Exactamente. Es en ese momento lo que escuchabas eran esos sonidos new wave, ¿no? que eran dentro de una banda que mezclaba el reggae, el punk, y que tenía además esa impronta cancionera de Sting, y daban, bueno, como resultado lo que en aquel momento fue considerada la mejor banda del mundo, ¿no? Es como la segunda, de hecho se nombra la segunda invasión británica,
claro,
digamos, de la mano de The Police.
De la mano de The Police. Para ponerlo un poquito y avanzar también en el disco, pero vamos a avanzar con con una canción que le da nombre, claro, al disco. Entonces, esto de reggae de blanco, que la verdad es que el reggae era un género que había llegado desde Jamaica al Reino Unido, que lo habían domesticado un poquito,
sí, claro,
hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Marley de algún modo dejó que su sonido, Bob Marley, estoy hablando, dejó que su sonido, el sonido de los Wailers, sea bueno, amabilizado, por decirlo de algún modo, por un productor, Chris Blackwell, uh-huh, un productor muy muy famoso. Y lo cierto es que ese sonido no era transitado por bandas blancas.
Claro.
Fueron los Clash y los Police los que de algún modo lo empezaron a hacer, sí, junto con Madness, ¿no?
Y yo creo que desde lejos Eric Clapton,
bueno, claro,
haciendo esa versión de Shot the Jolly,
la versión exitosa de Shot the Jolly,
que le abre las puertas a todo el reggae en el Reino Unido.
Totalmente, ¿no? Y algunas otras cositas, vos podés encontrar algún antecedente en el álbum Blanco, ¿no? O la
sí,
dio la da.
Sí, claro, claro.
Tema que tiene esa lógica. Podés encontrar, bueno, desde el nombre mismo, nosotros le decimos Dire Maker, que estaba en House of Holly, ¿no?
House of the Holly.
Del año 73, si no me equivoco, el disco de Led Zeppelin, pero ese tema se pronuncia Jamaica.
Sí, claro.
La pronunciación de ese tema es Jamaica.
Sí, sí.
Y ahí hace una broma un poco con eso, y es una, si se quiere, reinterpretación reggae del sonido de Led Zeppelin, pero sí, no había mucho más que eso.
No, no, claro.
Y The Police, bueno, abraza ese sonido, pero también hace lo mismo, ¿no?
Sí.
Sin la intención de copiar, sino de aceptar la influencia,
sí, sí, claro,
lo procesa a través de esa herencia punk que también tenía, y en eso que terminamos llamando New Wave, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Sin creerlo, tal vez, porque uh-huh, lo que decíamos, ¿no? Copeland quería una banda de punk, que por ahí podía comulgar con
como las que habían arrasado el mundo un año antes, un
poquito,
claro,
que podía comulgar obviamente con la New Wave, pero tal vez con lo más pesado, lo más rápido de la New Wave. Y por el otro lado estaba Sting, que venía de una formación jazzera con otra cabeza, uh-huh, mucho más cercana al rock progresivo, que en ese momento un poco también representaba Andy Summer, ¿no?
Totalmente.
Entonces, es increíble cómo esa amalgama se da de una manera tan buena. Y de hecho, bueno, vos decías de Regatta de Blanc, que es el tema que vamos a escuchar ahora. Es un tema que es instrumental, porque si bien está cantado, lo que Sting usa con la voz, la usa casi como un instrumento, ¿no? Es realmente, digo, esa experimentación, esa fusión, esa cosa que maravillosa que se daba en The Police, que es lo que hace que The Police sea The Police, me parece que está en este álbum, para mi criterio, sí, por eso digo que para mí es el mejor, está como en su máximo nivel.
Tres tipos muy inquietos que estaban siempre buscando algo, ¿no? Notablemente.
Sí. Y además hay algo acá interesante que se da en este disco, que es que todavía Copeland cree que es
un compositor.
No, es un compositor porque de hecho aporta algunas canciones que están buenas, pero sí, cree que es el líder de la banda, ¿no?
Sí,
porque
claro,
en definitiva era su banda.
Era su banda, claro.
Y en realidad acá creo que Justin termina de diputarle totalmente el lugar y iba a tomar las riendas de la banda,
sí,
para lo que venía, que va a ser muy, muy, muy bueno, porque esa riña.
Igual, más allá de que se ha bromeado mucho con esto, que hasta este disco todavía Copeland compone canciones, ya después.
No, acá hay unas canciones de Copeland buenísimas.
Hay muy buenas canciones de Copeland.
Sí, sí, sí.
Para mí, la vamos a escuchar.
Son las de hecho las más rockeras.
No quiero adelantar. A la canción que a mí siempre más me gustó de este disco es una canción de Steve Copeland.
Claro,
después
claro.
Y es la canción que menos te esperaba de Steve Copeland. La canción más yaceadita, si se quiere, del disco, vamos a tener que esperar bastante.
Sí, es casi
una canción de Copeland. Pero bueno, dale. Vamos a escuchar la canción que le da nombre al álbum y que de algún modo también le da sentido al sonido que en ese momento estaba experimentando The Police, que no se iba a quedar ahí porque The Police iba a seguir experimentando e iba a seguir evolucionando su sonido, pero en este momento era eso, reggae de blancos.
Expedición Vinilo. Un viaje por el patrimonio sonoro de Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Nini, Nini, mayoriza Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense.
En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Acá abajo el tiempo no corre. Gira a 33 revoluciones. El silencio de la discoteca solo se rompe cuando la aguja encuentra el surco. Ese momento donde el pasado vuelve a ser presente. Ya estamos listos. Seguimos en la discoteca.
El peso de la historia sobre el diamante. Expedición Vinilo.
Estás en provincia.
Escuchando todavía It's All Right For You, otro temazo de Regata de Blanc, el disco del día de hoy, que como bueno decíamos fuera, mientras lo escuchábamos ahora, bueno, es como lo más punk,
de lo más punk del disco, sí. Sí. Es por ahí el tema que más se parece a Hablando Es Amor, que es el disco anterior, uh-huh, el disco que había salido en 1978, claro, ¿no?
Es como más crudo y punk.
La lógica un poco de Poli fue, se conocen estos dos chabones en el norte de Inglaterra, Copeland y Sting, les gusta mucho, mucho, mucho lo que hacen uno y el otro. Copeland ya tenía una banda más o menos trascendente, lo invita a The Police. Lo invita a Sting. Sting también tenía una banda no muy importante. Uh-huh. Se ponen a tocar juntos, se van a Londres,
sí,
y ahí empiezan a girar en un circuito cada vez más amplio de bares, fundamentalmente. Claro. A veces en Londres, a veces en Irlanda, sí, también, Irlanda, donde eran, claro, muy bien recibidos. Y en ese tránsito, primero Padovani y después Andy Summer, ¿no?
Andy Summer, claro.
Tocan como cuarteto durante
un tiempo
sí, y en un momento aparece el conflicto. Y ahí la versión es...
Lo cierto es que Padovani lo fueron.
Sí. A Padovani lo fueron. Algunas versiones dicen que Padovani es el que pone el grito en el cielo, dice, creyendo que era amigo de Sting y de Copeland.
Es cierto que Copeland quería mantenerlo porque decía que él representaba la parte más punk de la banda, que era cierto.
Claro.
Pero bueno, ni Sting ni Summer querían saber nada de eso, y Copeland, que era el dueño entre comillas de la banda, termina cediendo. Es como el primer gesto de pérdida entre comillas de las riendas de su banda.
Andy, ¿no?, Summers en algún momento dice, bueno, la verdad es que a mí me parece que el sonido que estamos sacando los cuatro no es concluyente, no es un buen sonido,
claro,
pero se lo banca. Y Padovani, creyendo en la amistad con Copeland, dice, no hay lugar para los dos.
Sí.
O se va él o me voy yo. Bueno, andate.
En el libro que leí yo,
andate, dijeron,
que es el de Andy Summer, que de hecho hay un buen documental.
Sí,
de Andy Summer, la época de la vuelta.
El hombre en el medio, ¿cómo era que se llamaba? Algo así, ¿no?
No lo recuerdo, porque lo vi hace mucho tiempo, pero ahí Andy dice que es él, ¿no? El que le dice a los juntas de Copeland y a Sting, le dice, muchacho, ¿es él o soy yo? Creo que debe haber sido una apuesta en común entre los dos, porque
ese documental estaba en Prime Video hasta hace poco, ahí en Amazon.
Sí, igual.
Y está muy bien, y cuenta un poco el rol que le toca a él, casi de hermano mayor de los otros dos que se vivían peleando.
Sí, sí. Que de hecho él era el mayor de la banda, y los otros dos habían sido muy amigos, lo fueron durante un tiempo, pero ya después, incluso te diría a partir de estos momentos, fines de los 70, primer año de los 80, ya empiezan algunas peleas que sobre el final de la carrera, esta primer parte de la carrera de Police, antes de la vuelta, incluso han sido a los puños, ¿no?
Sí,
se agarraban, se tiraban cosas, como dos niños pequeños.
Eran de esos amigos que juegan de manos, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces estaban comiendo y empezaban, y eso terminaba, después terminaban cagándose a piñas postas, los dos chabones. Dos egos incontrolables,
claro,
¿no? El de Copeland y el de Sting, ambos como muy seguros de ser los mejores en lo que hacen, ¿no?
Sí, que tal vez lo desean.
Por ahí, ¿no? Sí,
pero yo bueno, cuando se chocan son tremendos. Vamos a escuchar ahora, porque seguimos, ¿no? Estamos escuchando Regata de Blanc, y ahora el cuarto tema es Bring on the Night, un clásico también de este disco. Vamos a decirlo con todos porque nos parecen clásicos todos, pero este tema tiene tal vez algunas cuestiones en particular. Ahora me contás un poco la historia. Yo solamente quería dar el dato de color, que es uno de los temas que elige Gustavo Cerati cuando le ofrecen hacer un homenaje a The Police, para hacerlo incluso con Andy Summer.
Claro.
Entonces él hace su versión, Tráeme la noche, que bueno, uno lo puede traducir de esa manera también. Sería algo así como Dejen que venga la noche, ¿no? Bring on the night, o una cosa así. Pero bueno, él la traduce Tráeme la noche, hace su propia versión, incluso también adaptando un poco la letra al contexto de, uh-huh, de lo que realmente quería decir la letra original, y hace su propia versión con Andy Summer también tocando otros arreglos, y el gran y genial Vinnie Colaiuta, que es uno de los mejores bateristas que puede llegar a haber encontrado cualquier persona que haya necesitado un baterista sesionista, y hacen una muy buena versión. Búsquela, Es interesante, simplemente. Y bueno, y también
es, y es Cerati tocando con uno de sus más grandes héroes.
Es uno de sus ídolos, pero también es muy interesante ver cómo Cerati laburaba, porque hay un pequeño documental donde él los dirige, ¿viste? Le dice a Andy Summer cómo debe tocar alguna cosa. Es más, se ofrece. En un momento estaban buscando un bajista sesionista para que grabe, y dice: no, no lo grabo yo, porque también. Cerati le había pedido a Colaiuta que haga algunos arreglos. Y digo, ya Cerati diciéndole a Vini Colaiuta cómo tiene que tocar la batería, es muy bueno. Y es interesante ver cómo, bueno, el tipo tenía en la cabeza eso y los dirige a los dos, que son dos de sus ídolos, como si fuera cualquier compañero, ¿no? Eso también era parte de la grandeza de Gustavo, y quedó esa buena versión y una, nada, bueno, una buena colaboración entre uno de los más grandes guitarristas, que es Andy Summer, y uno de los más grandes guitarristas, que es Gustavo Cerati, ¿no?
La canción Bring On The Night es una canción que está inspirada en las palabras finales, que no fueron precisamente esas, de un condenado a muerte.
Sí.
El condenado a muerte era Gary Gilmore, católico estadounidense que, luego de cometer un doble crimen, pide la pena de muerte.
Sí, bueno, se bancaba más.
Pide la pena de muerte.
Una eutanasia carcelaria.
Exactamente. Y el caso llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema finalmente accede a que el tipo estaba condenado, pero tenía un larguísimo proceso de espera, donde se podían suceder un montón de apelaciones. Y el tipo dice: basta, ¿no? Basta. Además me carcome la culpa, dice el tipo.
Claro.
Y cuando, bueno, pide carne al horno con papas, su última cena. Y come carne al horno con papas, y al otro día se levantan y todos estaban así como, porque el tipo parecía ansioso para, bueno, que se desencadene de una vez por todas el desenlace.
Sí.
Y les dice: let's do it, hagámoslo.
Sí, sí.
Dale, hagámoslo.
Acabemos con esto.
Pero, claro.
Sí.
Y muy poéticamente, tal vez, Sting retoma el let's do it, el hagámoslo, y después, bueno, tráiganme la noche.
Sí, sí.
¿No? Bring on the night.
También, bueno, uno sabiendo esta historia y viendo la letra, es como también esa espera, ¿no? De que el futuro es un signo de pregunta, ¿viste? Y esas cosas, que es como, bueno, todo muy metafórico, pero también está ese doble sentido, que podría ser tranquilamente un desamor, ¿no? Un tipo haciéndose la cabeza por una herida amorosa o por una tragedia acontecida. Es como, me parece que acá Sting también hace gala de esa buena pluma que...
Sí, totalmente. De hecho, Sting retoma la canción hacia finales de los 80, de algún modo para hacer un documental celebratorio,
claro,
de su exitoso principio de carrera solista.
Sí.
Sting y la dos discos, The Dreams of the Blue Turtle en el 85, si no me equivoco, y Nothing Like the Sun en el 87, que son, pero, una plaga de éxitos, los dos discos. Y arranca una carrera solista muy, muy, muy fuerte, que rápidamente deja atrás su etapa de Police, ¿no?
Sí.
Y yo no recuerdo si entre un disco y otro, o ya cuando se había presentado Nothing Like the Sun, se hace un documental que se llama Bring On The Night, con muchas entrevistas a The Police. Recuerdo haber sido muy pibito y haberlo ido a ver al cine. Y donde él retoma ese tema y cuenta un poco, bueno, qué le sucedió, qué fue lo que le sucedió con The Police, cómo les cambió la vida, cómo la trascendencia, sí, y la, claro, fama les cambió la vida, y qué hacer con eso. Es Sting preguntándose, bueno, yo en un momento estaba teniendo a mi primer hijo y estaba fumando desesperado en los pasillos del hospital, y veo que el chabón que aseaba los cuartos y los pasillos estaba silbando Roxanne. Y ahí me di cuenta que ahí había algo que claro, había cambiado.
Algo pasó.
Algo acá pasó. El tipo no me conocía, no tenía ni idea quién era yo, ni quién era la mina que estaba pariendo. Uh-huh. Nada, pero estaba silbando
Roxanne.
Mi canción.
Era un clásico.
Y ahí me di cuenta que algo había cambiado de una forma que no iba a volver a ser nunca más lo mismo. Y un poco en la película se plantea eso. Y se llama nada más y nada menos de Bring on the Night, este cuarto tema.
Es un temazo. Sí. A mí, yo quiero que le prestemos atención, sobre todo, a un gran guitarrista como es Andy Summer, que en esta canción mete un solo, ya promediando la canción, incluso más en la parte casi final, que es un acople. Es un acople y después es un acorde marcado, son muy pocas notas, y con tan poquito el tipo te pinta un momento, te genera un clima increíble, y además también está después sobre el final un poco más de un despliegue, de un solo con más notas, ¿no? Realmente eso me parece que está muy, muy bueno, y me parece que está bueno que lo escuchemos con atención. Si te parece, escuchamos
Blink
on the Night.
We'll be right back.